Siendo las 11:45, levantamos el cuarto intermedio y proseguimos con el tratamiento del proyecto 522. Gracias a la representante de la cooperativa. Cárdenas, concejal Cárdenas tiene la palabra.
¿Estamos en tratamiento de proyectos ya?
Sí, concejal.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que interesante el cuarto intermedio. Yo veo con mucha preocupación que cada vez que a algún concejal no le gusta el tratamiento de algún proyecto, se mete con cuestiones que están por fuera del proyecto. Nosotros ayer tuvimos en debate este tema y también fue amplio el debate y la discusión dentro de la legislativa. Pero creo que se desvirtuó de tal manera que no se está tratando el espíritu del proyecto. Y el espíritu del proyecto es lo que le solicitan las cooperativas, que es ese aumento de 10 pesos en la primera hora y así consecuentemente. Voy a coincidir con alguno de los concejales que expusieron hoy. Y creo que este consejo nos da la posibilidad de que cuando a nosotros no nos gustan las cosas, venimos, presentamos un proyecto alternativo e intentamos, con el consenso de los demás bloques, de cambiarla. De esa manera, nosotros podríamos tratar, o quien quiera podría tratar, de modificar esta ordenanza, cosa que no se ha hecho. Nosotros venimos hace 3 años trabajando con los mismos proyectos, y con el sistema que hoy es el que tienen las cooperativas. Y el sistema cooperativo, más allá de los valores que tiene y cómo se maneja, creo que tiene un montón de cosas para mejorar, seguramente, pero que es el mejor para el estacionamiento medido, porque se ha comprobado en los últimos 6 años, es el mejor. Entonces, ahí es donde nos van a encontrar a nosotros, apoyando al sistema cooperativo, apoyando los proyectos para estas cooperativas y trabajando en conjunto con los asociados a estas cooperativas, porque hoy, y ya quedó evidenciado, es lo que se necesita. ¿Que hay que mejorar? Seguramente que hay que mejorar. ¿Que hay que mejorar las recaudaciones? Seguramente. ¿Que hay que mejorar el sistema? Seguramente. Pero este es el sistema que demostró que en San Carlos de Bariloche se puede trabajar con el estacionamiento medido de una forma honesta, transparente y solidaria. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Bueno, atento que no hay solicitud de palabras, se pone a votación el proyecto 511/22. Corresponde un voto nominal, ¿sí? Concejal Cárdenas.
Negativo, presidente.
Concejal Chamatrópolo.
Negativo.
Concejal del Río.
Positivo.
Concejal Ferreira.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Positivo, presidente.
Concejal Taboada.
Positivo, señor presidente.
Concejal Torres.
Positivo, presidente.
Concejal Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo, queda aprobado el proyecto de ordenanza 511-22 con el voto positivo de El 8 voto positivo y voto negativo del concejal Chomotrópolis. Gracias a la comunidad de Utah. Vamos a proseguir con el orden del día tal cual estaba establecido. Proyecto de ordenanza 245/21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora el artículo 34 bis a la ordenanza 1953-CM del 09, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 34 bis. Condiciones de elegibilidad. Se establecen las siguientes condiciones de elegibilidad de intendente o intendenta, concejal o concejala e integrantes del Tribunal de Contralor. Ser ciudadano o ciudadana argentino o argentina.
Bueno, de acuerdo a lo solicitado por la autora del proyecto, se pone...
Estamos justos.
Bueno, se pone en consideración la aprobación de la omisión de lectura. ¿Por la afirmativa?
Bien. Entonces, se leen los dictámenes.
¿No? Se lee el dictamen. Proseguimos con la lectura de dictamen. ¿Tomamos 5 minutos?
Sí, pero no hay cuadro. Sí,
ya está. Claro, puedo esperar un toque a que venga otro. Pero empecemos y si no aguanto... Sí. Estamos en vivo, ¿no?
Sí.
Bueno, prosigue,
y en sesión.
Proseguimos con la lectura de los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.
Muchas gracias.
Ahí le pedí que
dictamen venga. De la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de fecha 8 de abril 2022. Concejales presentes, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, Norma Taguada, Claudia Torres, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 245-21. Se modifican ordenanzas 1953-CM09 y 2554-CM14, violencia contra las mujeres. La concejala Ferreira dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 a la presente. Las concejales Torres y Tobávez y los concejales Cárdenas, Casas y Del Río reservan su dictamen. Sin más, firman para constatar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transmitir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias.
Gracias, concejal.
Gracias, concejal.
Gracias, presidenta del Consejo. Concejal Sánchez.
Muchas gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 14 de junio del 2021, acta número 150 del 22, concejales presentes. Carlos Sánchez y Puente y Norma Taboada de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace y Roxana Ferreira del Frente de Todos y Pablo Chamatrópulos de Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 245 del 21, se modifica ordenanza 1953-CM09 y 2554-CM14, violencia contra las mujeres. Los concejales Ferreira, Wallace y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Sánchez y Puente y Taboada formulan reserva de dictamen en sesión. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Sí, concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Bueno, para decir que este proyecto tiene como propuesta modificar la ordenanza 1953-CM-2009, que es el Código Electoral Municipal, y la ordenanza 2554-CM-14, que es ética de la función pública, a fin de prevenir y erradicar la violencia y la discriminación por motivos de género. El proyecto fue trabajado en conjunto con el Consejo Intercultural de la Mujer de nuestra ciudad, de la cual soy miembro, y viene a tema decir que las mujeres en nuestro país han llevado adelante una larga lucha en pos del reconocimiento de nuestros derechos civiles y políticos. Así es, desde el año 1947, donde las mujeres podemos tener representación política y además podemos votar. Esta lucha hasta la actualidad se mantiene y en este sentido la Argentina asumió la obligación como Estado, parte de la Convención de Belén do Pará en 1994, de prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer y adoptando todos los medios apropiados para prevenirla, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Tomar todas las medidas necesarias para modificar, abolir leyes, modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia hacia la mujer. En el año 2009 se sancionó la ley 26.485, lo cual garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, indica que deben establecerse las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, condenando su expresión más aberrante, que es el femicidio y el abuso sexual. Estos no deben quedar impunes en ningún caso. El Estado en todos sus niveles de gobierno tiene la obligación de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos de acuerdo a la Convención Belén do Pará, es decir, debe garantizar la protección de las mujeres, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia, debiendo prevenir y castigar los actos de violencia respondiendo siempre ante las víctimas. Es por ello que la presente iniciativa pretende modificar la legislación electoral vigente y la norma de ética pública de nuestro municipio, ya que no debe ser tolerante con la violencia de género en ningún ámbito, más aún en nuestro municipio, ¿no? Es por ello que el proyecto consta de tres ejes, 60 en tres ejes, establece impedimentos para acceder a cargos públicos y políticos en cualquier rango jerárquico y electivo del gobierno municipal, las personas condenadas por hechos delictivos que revistan en calidad de delito de género. Segundo, afianzar la paridad de género en las condiciones de acceso a los cargos electivos. Y tercero, adecuar las condiciones de acceso a los cargos electivos de acuerdo a la ley de identidad de género. Es por ello que se incorporan a la ordenanza 1953-CM-2009, que es nuestro Código Electoral Municipal, las inhabilidades establecidas ya por carta orgánica. A estas inhabilidades se las va a incorporar dentro de la ordenanza 1953 y se le suman dos incisos, el inciso J y el inciso K. Uno habla de las personas condenadas con sentencia firme por hechos delictivos que revistan en calidad de delito de género y el otro habla de las personas inscriptas dentro del registro de deudores alimentarios publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Río Negro en forma semestral. Además, se modifica el artículo 37 de la misma ordenanza, donde empezamos a hablar en términos de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Y luego se modifica el artículo 38 también de la misma ordenanza, la 1953-CM-09, a donde se modifica uno de esos párrafos del artículo 38, que donde dice se respetará en todos los casos el orden que figure en la lista, ahora se respetará en todos los casos la sustitución por el mismo género. A su vez se modifica el artículo 2554, que es la ordenanza de función de la ética pública, a donde se incorpora al artículo 5 el inciso P, inciso que hoy no forma parte de esta ordenanza, y el mismo dice hacer pública manifestaciones, expresiones, actitudes misóginas y patriarcales y demás conductas que no siendo penalmente relevante implique violencia contra las mujeres y puedan encuadrarse en los tipos de violencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Terminado un poco la presentación de qué se trata este proyecto, le quiero agradecer la colaboración que tuvimos de nuestra asesora letrada para con este proyecto y a la Junta Electoral que también colaboró con su visión sobre distintos aspectos de este proyecto. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal solicita la palabra? Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Este proyecto tuvo un extenso tratamiento, me parece que fue más que interesante y ha ido teniendo modificaciones a raíz justamente de las diferentes miradas, no tanto de nuestra asesora letrada con sus aportes, de la Junta Electoral Municipal y lógicamente de lo que han aportado cada uno de los representantes de cada bloque. Nosotros por ahí hemos sido reiterativos en el análisis de lo que es el artículo 5 de este proyecto, que incorpora el inciso P al artículo 5 de la Ordenanza de la Ética de la Función Pública, la 2554, que justamente, como dijo la concejal Ferreira, establece las compatibilidades con el ejercicio de la función pública y propone este texto para ser incorporado como inciso P, ¿no? Que dice hacer públicas manifestaciones, expresiones, actitudes misóginas o patriarcales y demás conductas que no siendo penalmente relevantes impliquen violencia contra las mujeres y puedan encuadrarse en los tipos de violencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 26.485, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o la que a futuro la reemplace, ¿sí? Esa ley establece lo que se entiende en su artículo 4, lo que se entiende por violencia contra las mujeres, ¿sí? Lo leo textual también, toda conducta por acción u omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Y siguiendo con ese análisis, establece los tipos de violencia, ¿sí? En su artículo quinto, que quedan comprendidos en la definición de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia política, y en su artículo 6, las modalidades, ¿sí? Dispone las modalidades, las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos. La violencia doméstica contra las mujeres, la violencia institucional contra las mujeres, la violencia laboral contra las mujeres, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática contra las mujeres, violencia contra las mujeres en el espacio público, violencia pública política contra las mujeres. Bueno, obviamente cada uno de esos incisos con una explicación punto por punto. Nosotros en este caso estamos por ahí modificando el régimen electoral previsto por la ordenanza 1953 del 2009 y la ordenanza 2554 del 2015 de ética de la función pública vigente en este nuevo régimen municipal. Pero lo que nos preocupa y a lo mejor en otros artículos, incisos del proyecto que sí lo hemos marcado y se han modificado, y por ahí algunos los voy a tratar de encontrar acá rápidamente, los voy a enumerar. En el artículo segundo de este proyecto se incorpora el artículo 34 ter a la ordenanza 1953 M09, el que queda redactado de la siguiente manera: y menciona todo el tipo, los tipos de inhabilitaciones. Entonces ahí por ahí en su momento en el tratamiento de comisiones marcamos las cuestiones que nos parecía que debían quedar debidamente expresadas, ¿no? Entonces, como ejemplo, las personas deudoras del Tesoro Municipal por sentencia firme, hasta que no cancele sus deudas, o sea, ahí se menciona la sentencia firme. También las personas condenadas por crímenes de guerra contra la paz o contra la humanidad, las personas condenadas, hablamos, las personas condenadas por delitos dolosos mientras no haya cumplido íntegramente todas sus condenas, las personas condenadas con sentencia firme por hechos delictivos que revistan la calidad de delito de género contra la integridad sexual por la orientación sexual, etc. Las personas inscriptas en el registro de deudores alimentarios publicados por el Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro según su edición semestral. Nada, como para entender que en esos casos, puntualmente, en muchos que no estaba expresamente redactado, se hizo la modificación para entender, sobre todo esta cuestión de que haya una sentencia, de que haya una cuestión firme para el momento del análisis. En este proyecto lo que podemos visualizar es que no se crea un procedimiento para acreditar y probar ni juzgar qué se entiende por lo que dice ese inciso que pretende la autora, hacer públicas manifestaciones, expresiones, actitudes misógenas o patriarcales y demás conductas que no siendo penalmente relevantes impliquen violencia contra la mujer y puedan encuadrarse en los tipos que menciona el artículo 5 de la ley nacional. Tampoco establece cuándo una manifestación puede o no encuadrar en lo previsto por la ley nacional, como para declarar incompatible con la función pública, así como tampoco plantea la posibilidad de retractarse de esos dichos, de esas expresiones. No tiene en cuenta la libertad de expresión ni hasta dónde se puede considerar un acto de censura. Tampoco establece, y esto es importante, el organismo que resuelva si determinada expresión encuadra en el supuesto y automáticamente un funcionario público queda enmarcado en la incompatibilidad prevista. Ni qué sucede en caso confirmatorio, es decir, cuál sería, cómo se actúa en consecuencia. Entonces, en los dos casos, dentro de la posibilidad que un funcionario pueda realizar una expresión del estilo que está previsto en esta normativa, cómo se determina, o como aquel que quisiera, ¿no?, compulsar por un cargo público, ¿sí?, sea un cargo electivo o un cargo que pueda ser a través del nombramiento del intendente y demás. Y es por ahí también, esto es importante también, hay que dejar establecido que la norma debe garantizar lo que está previsto por la Constitución Nacional, el debido proceso, ¿no? Un debido proceso se respeta cuando hay un juicio, cuando se siguen las reglas ya establecidas, cuando se hace frente a una autoridad competente, sea un juez, cuando se pueda fundamentar sobre una normativa anterior al hecho que se quiera juzgar, con obviamente el derecho de defensa y con la posibilidad de que se pueda ir a un organismo judicial superior sobre una sentencia ya dictada. Y me parece que justamente ese proceso que es el que falta acá es el que protege a las personas frente a los abusos de poder, que es una de las cuestiones que me parece que se busca, ¿no? Esa cuestión que suele darse de abusos de poder y poder garantizar esa defensa. Como decía, no hay un debido proceso para acreditar cuáles son las expresiones que pueden encuadrarse en el supuesto de la ley 26.485, ni cómo se debe proceder en esos casos. Ni el derecho a réplica, ni la posibilidad de apelar a la resolución, ni cuál es el organismo competente a nivel local, ¿no?, a nivel municipal. Después, por otro lado, siguiendo con la línea de lo que decíamos de que se garanticen la Constitución Nacional, el principio de inocencia, ¿no? Me parece que eso está clarísimo y toda persona es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. Y en caso de que haya alguna duda justamente de un juez y que no esté seguro de la culpabilidad o no, y se pueda argumentar en una sentencia, este también será un fallo absolutorio. Creo que eso es bastante entendible y que en este caso queda con muchas dudas. Y después algunas cuestiones que pueden ser hasta inconvenientes e incómodas de plantearlas, pero me parece que no hay que dejarlas por fuera, que tiene que ver con lo que presupone y prejuzga el texto de este proyecto, de qué se entiende por el patriarcado, empleando algún término vago e impreciso, por si solo no encuadran, ¿no? Ese término no encuadra en ningún delito ni perjuicio evidente para terceros, ¿sí? Presupone y prejuzga y deja por ahí a la libre interpretación de quien decide emplear este argumento en contra de otros por el solo hecho de expresarse, ¿sí? Sin dar un lugar a réplica, explicaciones ni arrepentimiento. Ahí entramos en una instancia donde es la opinión pública y su rechazo a quien hubiera hecho ese tipo de declaraciones o expresiones y habilita por ahí una suerte de caza de brujas donde cualquiera puede ser acusado de emplear ese tipo de expresiones misógenas, patriarcales y demás, ¿no? Todo lo que menciona esa propuesta de inciso. Y no existe por ahí a la fecha un consenso inequívoco y taxativo de lo que se entiende por patriarcal, ni por qué un entramado social de ese tipo puede o no, lo aclaro, ser lesivo de derechos de terceros. Y también decir que en ningún caso se habla de expresiones relacionadas con el matriarcado. O sea, solo ponemos acá y mencionamos la cuestión patriarcal. Y después, por último, que creo que abona y es importante decirlo, no es menor, que en nuestro país la ley 23.592, sancionada en el año 88, constituye una reglamentación legal de los principios de no discriminación, no solo contra las mujeres, sino con todo tipo de discriminación, ¿sí? La discriminación racial, religiosa, por motivos ideológicos, políticos, gremiales, sexuales, posición económica, condición social o caracteres físicos, y establece ahí sí penas y gravámenes para ese tipo de conductas. Con lo dicho, por lo menos es un poco la mirada que hemos podido expresar en el tratamiento en comisión con los compañeros del bloque, es que pretendemos y tenemos un acompañamiento en general del proyecto, porque entendemos su espíritu y no estamos en contra de su espíritu, pero sí en ese artículo 5 que pretende incorporar el inciso P al artículo 5 de la Ordenanza de la Función Pública, no estaríamos de acuerdo y por ahí desde nuestro punto de vista propondríamos una votación en general del proyecto, que adelanto el acompañamiento, pero una votación en particular de ese artículo que no sería de votación afirmativa de nuestro bloque. Muchas gracias, presidente.
Concejal Ferreira.
Gracias, presidente. Le voy a contestar al concejal Sánchez, que no sabe bien y compara patriarcado con matriarcado, y lo digo con mucho respeto, concejal, porque estamos dentro de una sociedad que se está deconstruyendo y construyendo una nueva sociedad más diversa y más inclusiva. Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un tipo de opresión hacia la mujer, que es opresión económica, política y social. Y es así desde el principio de los tiempos. Y no se habla de matriarcado, se habla de patriarcado. Vivimos en una sociedad patriarcal. Y eso no lo digo yo, ni lo inventan los proyectos. Es así. Es algo que hoy se discute a nivel mundial, y a nivel mundial estamos tratando de construir esa sociedad que durante miles de años se formó en ese sentido, ¿no? Y cuando hablamos de violencia hacia la mujer, no hablamos de libertad de expresión. No es libertad de expresión que cualquiera venga y me diga cualquier cosa, a mí o a cualquiera de las compañeras que está acá en la mesa. Hace unos años atrás, hace muchos años, nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras madres mismas sufrían este tipo de violencia. Las mujeres no teníamos representación política, y gracias a nuestra compañera Eva Perón tuvimos representación política a las mujeres y pudimos votar. Y no nos queremos quedar ahí, queremos ir por más. Queremos ir por más posibilidades para nosotras, para nuestras hijas y nuestras nietas, de ser posible. Y eso es lo que viene a traer este proyecto. Acá, libertad de expresión no es que cualquiera dice lo que quiere y nadie le dice nada. No, me parece que esta sociedad patriarcal y machista estuvo durante muchos años acostumbrada a decir cualquier cosa. Y hoy eso, las mujeres nos empoderamos y ya no lo dejamos pasar así como así. En lo que refiere al proyecto y al artículo que me mencionaba el concejal, que pretende modificar esta ordenanza, yo les cuento que nuestra provincia adhiere a la ley, que ya le digo que no soy buena para la menos, con mi memoria, 26.485, si no me equivoco, se me fue el número. Bueno, en el artículo 19, esta ley en la que adhiere la provincia y el municipio, en todos sus artículos, habla de, en el capítulo 2, habla del procedimiento, artículo 19, 20, 21, 22, 23, y así sigue, y ahí explica cómo deben ser los procedimientos. Yo entiendo que a veces la ley se interpreta de todo tipo de maneras, y con la libertad, y cada cual la puede interpretar como quiera, pero hay una ley que debe ser cumplida. Acá no es que cualquiera dice cualquier cosa, bueno, le caemos encima, lo metemos preso. No es así, hay un procedimiento establecido. Acá lo que pedimos es que sea el Tribunal Contralor el que intervenga, porque la función de ética pública así lo dispone, la ordenanza, perdón. Pero siempre y cuando haya una denuncia previa en la justicia, obviamente. No sé ya más cómo explicarlo, porque ya hablamos cómo intervenía, hicimos las consultas pertinentes al Ministerio de la Mujer, nos dijo que nuestra provincia adhiere en todas sus formas a la ley, por medio de los comités de género, la Secretaría de Género, comités de género que funcionan en todos los ministerios públicos de la provincia de Río Negro. Y por tanto, ante una denuncia de este tipo, que no son de libertad de expresión, hacer expresiones misóginas o machistas hacia una mujer se dirige a cualquiera de los ministerios, a su comité, y ahí hace la denuncia y actúa igual hoy que esté aprobada esta ordenanza o no, o este artículo o no, de esa manera funciona. No obstante, presidente, y después de haberlo trabajado muchísimo este proyecto, y quiero aclarar algo, acá nadie está en contra de los hombres, nadie cree que porque es mujer es más. Digo esto en virtud de lo que se habla en la calle, a veces tenemos estas charlas de sobremesa, y acá no es una cuestión en contra de los hombres, no, todo lo contrario, yo creo que una sociedad se construye y una vida se construye de a dos. Así que, y sin varones es muy difícil y seguir adelante. Lo que queremos es una sociedad más justa, y es lo que buscamos. No obstante, y dicho esto, le voy a pedir, presidente, si podemos hacer un cuarto intermedio.
Tenía el pedido de palabra, no sé si quiere ser concejal Sánchez.
Sí, antes de tomar la definición del cuarto intermedio, me parecía importante aclarar que, por lo menos en mi alocución, en ningún momento hablé de apoyar la opresión y mucho menos de poner en, de sacarle el valor a las luchas históricas, ¿no? Sí digo puntualmente que en este proyecto queda librado a la interpretación de no sabemos muy bien quién, o por lo menos no queda claro, de quién defina lo que es una expresión del tipo que se expresa en este articulado. Solo eso, presidente, y ahí hay una moción de la concejal Ferreira.
Gracias, concejal.
Gracias.
Bueno, de acuerdo a la moción realizada por la concejal Ferreira, se pone a consideración el cuarto intermedio por 5 minutos, ¿está bien? 5 minutos. Sí. Cuarto intermedio por 5 minutos. ¿Por la aprobación? Bueno, aprobado el... Siendo las 12:21, se inicia el cuarto intermedio.